Muy buenas tardes, mis Harley Quineras y Harley Quineros adictos y amantes del cine. Les habla su amiga Sandy López. Bienvenidos a Movies and Actors, Sandy Queen, en una semana de noticias de cine y de series del... ¿qué es lo que dice el banner? Del 21 al 25 de octubre, mírela. De agosto del 2023, mis chiquilines. Bueno, hoy entramos una gotica más tarde, mis chicos, pero igual aquí estamos, siempre frente al cañón y siempre súper, súper firmes. Bueno, tenemos a, como siempre, nosotros aquí saludamos a todos porque aquí somos saludables. Ay. Aquí queremos a toda nuestra comunidad harlequinera y entonces pues el niño Gabriel entró hace rato, él entró como desde las 3 de la tarde, no mentira, y nos saluda. Y que si vi ya Blue Beetle, no la he visto, Gabriel, y no siento la necesidad de verla, tengo que verla por cuestiones ya que se salen de lo que en realidad yo quiero, pero algún día la veré, Gabriel. Vamos a saludar a nuestro querido Ixam. Bueno, chicos, confírmenme si nos vemos bien, si me ven bien y si me escuchan bien, ¿listo? Hola, Ixam, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz viernes para ti. Hola, Hanako Kuroki. Hola, ¿cómo estás? Yo creo pensar que es la primera vez que te veo por acá, ¿cierto? Entonces, si es la primera vez que estás por estos lares, bienvenido, bienvenida, qué rico que estés por acá y me alegra muchísimo tenerte aquí en nuestra comunidad Harley Quinera. Un abracito. Y nuestra querida Verónica nos saluda también desde Argentina. Y el señor Luis, nuestro querido panda, que siempre está aquí frente al cañón. ¿Cómo estás, Luis Armando? ¿Cierto? Otras emocionantes noticias de la semana. Vamos a ver qué tan emocionantes están estas noticias y pues que a algunos de ustedes les gusten, ¿no? Y nuestro querido Ixam nos confirma que todo se escucha, todo está muy bonito, todo está perfecto. Sí, mis chicos, bueno, pues esta semana sí fue como medio rara de noticias. Hay por ahí hay como una mezcolancia y medio rara de noticias, pero igual las vamos a compartir acá para que todos, pues, demos como nuestra opinión, perspectiva de lo que pensamos de estos nuevos proyectos cinematográficos. ¿Listo, mis chiquilines? Bueno, entonces, espérenme, yo voy cuadrando por acá una cosita. Voy cuadrando por acá una cosita y ya les voy compartiendo a ustedes para que podamos ver las noticias de la semana. ¿Listo? Ya los saludé. A ver. Hola, mi querido Rasek, ¿cómo estás? O querida, no sé. ¿Cómo te va? Feliz viernes. Espero que estés súper, que tu semana haya sido maravillosa. Y si aún así no lo fue, no importa. Lo importante es que ya es viernes y que vamos a pasar sabroso, un ratico sabroso acá. Así que bienvenido. Bueno, vamos a... Pues no, a darle ya. Porque es que... Uy. Vamos a darle ya, pues porque ya es hora de las noticias, ¿cierto? Nos corrimos como media hora, pero bueno, no importa. Vamos a darle cañita. Listo, vamos a empezar con una noticia bastante rara. Cuando yo vi esto, yo dije, no, por favor, no, por favor, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero, ellas no. Pero todo en este mundo puede pasar, ya lo hemos visto con The Flash y con películas de DC. Y pues, James Gunn, mira a ver qué hace con sus proyectos. Hay rumores, escuché un rumor, diría por ahí un personaje de Umbrella Academy. Hay rumores de una película de Poison Ivy y de quienes podrían interpretarla. Adivinen quiénes podrían interpretarla. Sí, las señoritas que vemos en pantalla. Kate Sackhoff, quien interpretó el personaje de Bo-Katan en The Mandalorian, sería la primera candidata, ya que manifestó querer entrar en la piel de la icónica villana de DC, pero también es consciente de que de quien tiene más probabilidades de obtener el personaje es Karen Gillan, quien ya había trabajado con James Gunn, ahora director de DC, en la trilogía de Guardianes de la Galaxia. En una entrevista reciente para Cinema Blend, vía Comic Book Movie, Variety.com, Sackhoff expresó su admiración por el personaje y su disposición a darle vida en la gran pantalla. Pero ustedes saben, chicos, que James Gunn tiene como una rosca y medio rara, como que un grupo de actores que él mete en todas sus películas. Entonces es probable que la señorita que interpretó a Nebula en Guardianes de la Galaxia sea, pues si ese rumor llega a ser cierto, pues interprete a nuestra querida villana verde, amiga y posterior pareja de Harley Quinn. No. Si Margot Robbie sigue como Harley Quinn, no. No la veo con ninguna de las dos. No, definitivamente no. Y no, preferiría a Jessica Chastain toda una vida, mis chicos. Eso sí es una cosa que tengo clarísima. ¿Listo? Listo. Sigamos, mis chiquilines, con las noticias. A ver, móvete. Ah, listo. Que no se mueve la presentación. Cinemex reestrenará Shrek y más películas en el festival DreamWorks. ¡Qué notición tan bonito! La cadena de cines de México Cinemex anunció por medio de redes sociales la llegada del festival DreamWorks, donde se reestrenarán algunas de las entregas más reconocidas del estudio, incluida la icónica película del 2001, Shrek. El festival se llevará a cabo durante todo el mes de septiembre y aunque por el momento no se han publicado las fechas exactas de los reestrenos, el festival traerá de vuelta películas de legendarias sagas como Shrek, El Gato con Botas, Kung Fu Panda, Los Croods, Cómo Entrenar a tu Dragón y un jefe en pañales. Eso ya está súper confirmado en el Twitter X o como se llama esa vaina de Cinemex. ¿Ustedes esperarían volver a ver esta película en una sala de cine? A mí me gustaría porque yo creo que solamente me vi una, las otras ya después me las vi en servicio de streaming. En servicio de streaming... Esparro, pero bueno, sí sería interesante poder ver estas películas nuevamente en cine, mis chiquilines. Cinemex lo va a reestrenar. Y yo leí esta noticia y yo a mí me dio fue como risa. Yo dije, ok, Blue Beetle destronó a Barbie en taquilla. Ok, de acuerdo con Comic Book, Blue Beetle ha desplazado a Barbie. Oh. La aventura de la muñeca Mattel permaneció como lo más visto de taquilla estadounidense por 4 semanas consecutivas, pero la quinta es del escarabajo azul. Los números de recaudación muestran que la aventura de Reyes obtuvo 25 millones en sus primeros días en el país del norte, un resultado bajo teniendo en cuenta que fueron estimados 30 millones. Dejando atrás los 21.5 millones de Barbie en su quinto fin de semana. Y esta noticia, mis chiquilines, está ligada con esta otra que les voy a dar ahorita. Mentiras, esa todavía no va. Pues finalmente ya eran 4 semanas justas y necesarias de Barbie. Ya dejé así, ya vienen otras películas, pero pues esta definitivamente no. Lo que he escuchado, porque no la he visto, ¿sí? Es que pues no es, es como lo mismo de lo mismo en cuanto a películas basadas en cómics, como que no hay algo diferente y nos cuentan lo mismo. Es lo que he escuchado, no les puedo dar como mi opinión personal, porque no tengo pues la perspectiva, pero la verdad, siendo honesta, le he tenido un poquito de pereza a esta película y no he corrido a verla como lo hice con The Flash. Ya quiero es que cuando vayan las personas me digan, sí, Sandy, peliculón, vaya a verla. Ay, Dios mío, Sandy. James Gunn desmiente los rumores sobre casting para nueva película de Batman. Por supuesto que los fans sienten curiosidad por lo nuevo de Batman en DC Studios y muchos cuestionan a James Gunn sobre el futuro del proyecto. Uno de sus seguidores es en Threads. ¿Cómo se lee eso? Threads. Bueno, es como una red social adjunta a Instagram, ¿no? La red social nacida hace algunas semanas como competencia de X o Twitter, antes Twitter, preguntó a Gunn sobre la posibilidad de que ya exista algún actor seleccionado para interpretar a Batman en la siguiente película. El director contestó de forma seria y directa. ¿De qué estás hablando? ¿Ustedes se imaginan preguntarle a James Gunn y que le responda uno así? ¡Qué oso! ¿De qué estás hablando? Pero si ni siquiera tenemos un guión y hay una huelga, así que no. No hay casting, o sea, ya dejen de joder. No, hay película, todavía de Batman ni casting ni nada. Espérense, a ver qué pasa. Sí, porque es que lo tienen más acosado al pobre también. Bueno, también vamos a ver qué es lo que sale de su creatividad del señor James Gunn. Y proyecto de Ghost Rider pudo ser pospuesto por la huelga de actores. My Time to Shine Hello, fuente que arroja interesantes rumores o avances sobre proyectos en el cine de superhéroes mucho antes de que salgan oficiales, revela a través de una nueva publicación que un proyecto de Ghost Rider ya estaba en marcha dentro de Marvel Studios. Sin embargo, se ha visto desplazado hasta nuevo aviso en vista de la huelga de actores. El nuevo proyecto en solitario de Ghost Rider estaba en desarrollo antes de las huelgas. Seguirán adelante con esto después de culminar las huelgas y todo este problema y este rollo que hay en Hollywood. Así que ahí tenemos la fuente de My Time to Shine Hello, que pues es casi que una fuente muy confiable y pues lo comunicó vía Twitter, mi chiquilines. Bueno, a ver, ¿qué dicen por acá mis Harley Quinneros? A ver, vamos a leerlos. Hanako nos dice, todo bien, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Ay, sos argentino, pues qué rico tener a otro argentino por acá acompañándonos, bienvenido. Dice Verónica, pero si nadie vio Blue Beetle. Hola, querido Silch, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, estoy sabroso, estoy pasando la chévere con ustedes. También para ti, feliz viernes, qué bueno. ¡Ay, mire quién llegó! El que faltaba a la fiesta, que no venía hace siglos de los siglos, amén. Hola, Breticon, ¿cómo vamos, mi querido? ¿Cómo va tu vida? Bienvenido. Chévere que estés por acá. Y me alegra que hayas vuelto. Breton es un seguidor del canal de ya bastante tiempo y pues no había vuelto, pero te extrañamos, pero qué chévere y nos alegra mucho tenerte nuevamente aquí. ¿Cómo está Val? Breton tiene un gato amarillo, es lindo, pero como que tiene cara de rabón. O sea, rabón aquí es como de bravo. Sí, rabón aquí en Colombia significa como bravo o malacaroso, ¿sí? Tiene cara de malo, de chico malo. Bueno, siguiendo con las noticias, mis chiquilines, vamos por el ladito de Super Mario Bros. Esto es una noticia triste, pero no tanto. Nintendo confirma que Charles Martinet ya no será la voz de Mario. La noticia la dio a conocer la propia marca con una publicación oficial en Twitter, donde también aclararon que Martinet no se despide del todo de la línea Mario Bros. En la página oficial de Nintendo of America se lanzó un comunicado sobre esta decisión y los planes que la marca tiene para el intérprete. Charles Martinet ha sido la voz original de Mario en los juegos de Nintendo durante mucho tiempo, desde su Super Mario 64. Charles ahora se cambia a su nuevo rol como embajador de Mario. Con esta transición dejará de grabar las voces de los personajes para nuestros juegos, pero seguirá viajando por el mundo compartiendo la alegría de Mario interactuando con todos ustedes. Ha sido un honor trabajar con Charles para ayudar a darle vida a Mario durante tantos años y queremos agradecerle y celebrarlo. Estén atentos a un mensaje de video especial de Shigeru Miyamoto y el propio Charles que publicaremos en una fecha futura. Bueno, pues ya no hará la voz. Creo que hubo también una polémica cuando salió la película de Super Mario Bros, la de este año, en el que pues la voz la iba a hacer Chris Pratt, Peter Quill de Guardianes de la Galaxia, y pues mucha gente no estuvo de acuerdo porque querían que precisamente el que hiciera la voz del personaje fuera el legendario Charles Martinet, que es el que le ha dado la voz por mucho tiempo a, bueno, y también vida, ¿por qué no?, a Super Mario Bros. En los videojuegos. Así que pues qué pesar que se vaya, pero él va a seguir viajando por el mundo. Así la vida muy sabrosa, mijo, viajando por el mundo, así pensionado, rico. pero bien, chévere. Y pues, tristeza, nostalgia, porque se va un grande que nos dejó, pues, esa voz característica de Super Mario Bros. ¡Yahoo! Listo, mis chiquilines. Y siguiendo con las noticias Harley Quinneras, adivinen qué es esto. Nos damos un tiro con un banano. ¿Qué hacemos? Estos son estrategias de marketing, estrategias de cash, cash, money, money. Disney lanzará WandaVision, Loki y The Mandalorian en formato físico. Series de Disney que tendrán formato físico. Disney acaba de confirmar vía CBR que lanzará en formato físico varias de sus series exclusivas, lo que dejaría un precedente bastante importante para futuros estrenos. WandaVision, la primera serie del MCU en Disney, llegará en Blu-ray y en formato 4K UHD para coleccionistas el próximo 28 de noviembre. Loki podrá adquirirse antes desde el 26 de septiembre, posiblemente para promocionar la llegada de la segunda temporada en octubre, misma que podría también llegar en formato físico. Y para los amantes de Star Wars, lanzará las primeras dos temporadas de The Mandalorian en Blu-ray el 12 de diciembre, lo que podría indicar que seguirán este camino para el resto de la serie. Por supuesto, los fans de ambas franquicias tendrán algo más que los episodios, pues se promete mucho material extra, arte conceptual y un steelbook. Todos estos títulos podrían apartarse a partir del 28 de agosto, y aunque no hay noticias sobre otras series como Obi-Wan Kenobi, Falcon y el Soldado del Invierno o What If, si las cosas salen bien y esto resulta en ganancias fuertes para Disney, es seguro que la tradición volverá. Chicos, yo les pregunto, ¿ustedes comprarían un Blu-ray de estos? Porque muchas personas, tengo entendido, se han quejado porque no tenían en físico todo este material, todas estas producciones para televisión de Disney, porque estaban solo en la plataforma y pues Disney ahora las va a sacar en físico. ¿Ustedes son coleccionistas o más bien pocón? ¿Qué me dicen ustedes, mi chiquilines? Mientras ustedes me comentan, yo sigo por acá y ya los miro, ya voy para allá, para los comentarios, ya voy para allá. Ay, chicos, ¿se acuerdan que habían dicho que Blue Beetle había destronado a Barbie, pero que pues obviamente su primer fin de semana fue medio raro? Pues resulta que la tormenta Hillary tuvo la culpa. La señorita Hillary fue la que tuvo la culpa de que no recaudara lo que se debía el primer fin de semana, mano. Tormenta Hillary afectó la taquilla de Blue Beetle, según Warner Bros. Discovery. De acuerdo con la firma Exhibitor Relations vía Comic Book, Warner Bros. Les envió un comunicado en el que apuntaban el paso de la tormenta tropical Hillary, Hillary Swank, por California, como un factor que alejó a la gente del cine durante el fin de semana de estreno de Blue Beetle. Esto debido a que ese estado es un mercado importante para la industria del cine. Es así que esperan explicar que los números sean un poco más bajos que las proyecciones. Ajá. El impacto de la tormenta fue anticipado como significativo, particularmente en el sur de California, donde la película había sido reportada como más popular. Eso en referencia a los datos de investigación de mercado que usan para estimar las ganancias de los films. El sitio CNN reporta que la tormenta Hillary ha ocasionado fuertes inundaciones, lluvias y vientos al sur de California hasta la mañana del lunes. Bueno, la culpa la tuvo, ¿cómo es que dicen por ahí el dicho? La culpa la tuvo la vaca. La culpa la tuvo Hillary. Ahora, resulta que, pobrecitos, ellos no tuvieron la culpa. La culpa la tuvo... Y siguiendo con Blue Beetle, un crítico es funado en redes sociales por reseña racista hacia Blue Beetle, o Blue Beetle, o como debe la vaina. Roger Moore, quien publicó su reseña en Movie Nation, utilizó expresiones muy cuestionables, mucho más reveladoras de lo que puede parecer a primera vista quien no conozca la historia de discriminación de la comunidad latina en Estados Unidos. El fragmento que eligieron como frase emblemática para representar la opinión de Moore en Rotten Tomatoes es una que comienza con "vaya con queso". Si esto es lo que te gusta, por supuesto, ve a verla, "vaya con queso" y todo eso, pero como película esto no es nada nuevo en lo que respecta a las adaptaciones de cómics, y no está mucho mejor tramado que una telenovela promedio a una noche de luchadores en el metro. O sea, se dio garra, se dio garra, lo fue diciendo así como le salió. Pero Nana, interpretada por la nominada al Oscar Adriana Barraza, es una mujer con habilidades que viva la revolución, de viva la revolución. El tío Rudy está un poco paranoico con la empresa Core y las fuerzas de orden de Estados Unidos, que tienen mucha experiencia encerrando a mexicanos, y bromea sobre la presencia de Sarandon como Cruella combinada con Kim Kardashian. Chicos, a mí esto de verdad me dio mucha risa. Yo dije, no, ¿qué es esto? O sea, hasta a la pobre Sarandon no se salvó, parce. O sea, hasta Sarandon ahí, ella pobrecita, ya qué culpa, ella no es latina, pero bueno. Y queriendo justificar sus rechazos a la cinta, dijo que tal vez para él era muy difícil disfrutarla porque es un gringo. Aquí hay suficiente para que esto sea tolerable durante 90 minutos. Claro, continúa por 126, pero soy gringo, no soy su público objetivo. Sé que por cursi que sea esto, funcionará para los espectadores felices de tener la representación y el poco descaro subversivo que ofrece Blue Beetle. Ahí tienen, mis chicos. Vamos a leerlos a ustedes porque me encanta leerlos, que ustedes salen con unos cuentos machares. A ver, ta, 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 ta. Dice Silch con respecto a la noticia de Mario. Yo no voy a comprar ningún juego de Mario desde ahora. O sea, así, pum, no lo voy a hacer y no me importa nada, dice Silch. A ver, hola, mi querido Crazy, muy buenas tardes, su merced, ¿cómo me le baila? ¿Qué se cuenta? Dice Silch, lo que veo aquí es desesperación por parte de Disney. Yo pensé lo mismo, Silch, están mirando a ver cómo venden, juepucha. Pero yo personalmente no voy a comprar eso, a ver, no me van a quitar mi dinero. Sí, quieren recuperar dinero como sea. Loki, qué gran serie, ya la espero. A mí Loki no me desagradó, pero tampoco compraría un Blu-ray. O sea, no. No, tan bonito, Crazy, Crazy. Por eso te queremos, Crazy. Bacano, bacano. Sí. Es que hace falta, hace falta, hace falta venir por estos lares. Dice Verónica. Y antes habían dicho que no iban a sacar nada en formato físico, pero es que Verónica, el cash cash lo necesitan. Pero es para coleccionistas, está bien. Ajá, sí. Dice Crazy, qué interesante. Sinceramente abandoné hace una década, imagínense, chicos. Es que eso ya no, es que ya no es una costumbre de las personas. Eso ya no, ya no está implantado como en el cerebro de las personas, porque precisamente, como dice aquí nuestro amigo Crazy, hace 10 años, un poco más de 10 años, es que se nos ha venido, hemos venido cambiando como la manera de consumir diferentes contenidos, ¿no? Todo es streaming, entonces ya tener algo físico, pues además que eso genera más bulto ahí uno empieza a tener un montón de cosas ahí para limpiar el polvo y para organizar la casa y no quejartera. Todo digital, todo digital. Y no solo el ejercicio físico, va bien, 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 crazy. Dice mi querido Luis, nuestro querido Panda, me da gusto que sí empiecen a sacar series de Disney Plus en formato físico porque yo sí soy coleccionista de series y películas. Ok, bueno, pues Luis Armando sí es coleccionista y le gusta la idea. Chévere, chévere, eso me gusta. Ah, miren a Breton. Me agradan más los productos en formato físico, pero no es algo en lo que gastaría en estos momentos. No, en estos momentos uno no está para gastar plata así, no aguanta. Verónica, güey, ya Sandy con Blue Beetle. Sí, ya no más, por favor. ¿Qué es lo que dice acá? Ah, dice Crazy. Yo en Twitter veía mucha gente sacando screen de salas vacías en la función de Blue Beetle. A ver. ¿Y qué más dice? Dice Verónica, no le veo lo discriminador. Pues sí, está diciendo como que la verdad. Dice Silch, En Estados Unidos siguen comprando formato físico, así que por eso lo sacan. ¡Mua! ¡Qué datazo, Silch! Sí, yo creo que también lo hacen es porque va dirigido hacia ese público, ¿no? Yo no creo que en Latinoamérica, pues si lo sacan, miran a ver, sacan como unas ciertas cantidades, ¿cierto? Y de ahí para allá, ya, si se dan cuenta que no les funciona y que no venden, sigamos vendiendo esto en Estados Unidos. Hola, Anita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz viernes. ¿Cómo te fue en la semana? Bienvenida y nos alegra un montón que estés por estos lares. Saludes, Anita, que Bretón te saluda. Bueno, sigamos con las noticias, mis chiquilines, y ya volvemos a los comentarios, al chat que nos encanta leer. Chicos, ¿ustedes les gustan las biopics? A mí me gustan. Y posiblemente, muy probablemente vea esta. Gael García brilla en primer tráiler de la biopic de Amazon, Cassandro. Cuando en el 2020 se anunció el proyecto cinematográfico, el director declaró, vía Deadline, como cineasta, mi propia experiencia de vida ha inspirado mi pasión por contar historias inspiradoras sobre extraños y elevar las voces de personas que normalmente no vemos en la pantalla. La verdadera historia de Cassandro, que se llama en realidad Saúl Armendáriz, era una de las que sabía que quería contar desde el momento en que lo conocí. Espero poder llevar la historia de Saúl a un público amplio. No obstante, el casting de Bernal fue un tanto polémico, ya que se trata de un actor heterosexual, cisgénero, en el papel de un hombre gay. Al respecto, Roger Ross Williams, el director, declaró a IndieWire: a principios del 2023 ni siquiera era una persona. Perdón, ni siquiera era una pregunta para mí, porque se trataba de quién iba a hacerle justicia a Cassandro. Creo que los actores pueden interpretar a quien sea si son geniales. Cate Blanchett interpreta a una lesbiana en Tar, y en este caso, ¿quién más podría interpretar a una figura tan icónica? Era más importante que Gael fuera mexicano y entendiera esa cultura. Yo no entiendo, chicos, ese tema de que si no es gay o no es transexual, no pueden interpretar a personajes. Finalmente son actores y, pues, siendo actores, interpretan cualquier tipo de personajes. Ustedes, ahora aquí hablando de Cate Blanchett, mis chicos. No sé si los tendré secos con este mismo tema, pero Cate Blanchett tiene una película que se llama Manifesto, donde interpreta como a 8 o 10 personajes. Se ve completamente diferentes en todos. Creo que en uno de esos personajes interpreta a un vagabundo. Entonces, que porque ella no es un hombre con ciertas características físicas, no puede interpretar a vagabundo. Es que un actor tiene que estar preparado para interpretar cualquier tipo de personaje, sea femenino, masculino, sea de su género, no sea de su género, tiene que estar preparado porque precisamente para eso estudiaron. Entonces, a mí me parece maravilloso que Gael García pues pueda interpretar a este personaje porque él tiene otra que se llama La Mala Educación, donde hace un papel también de un chico transexual, creo que es, y lo hace muy bien, lo hace maravilloso, a mí me gusta, es un actor interesante que ha hecho por ahí cositas chéveres, entonces yo sí personalmente lo quiero ver en esta película, pero chicos, ustedes se van a rasgar las vestiduras con esta siguiente noticia, que tiene que ver mucho con Casandro. Miren esto. Es que yo leí esto y yo no puede ser posible. Esto no puede ser posible. Se revela nueva imagen de Gael García y Bad Bunny como pareja en la biopic del famoso luchador Casandro para Amazon Prime. Ay, no, perdónenme, perdónenme, pero es que me dio mucha risa. Hace algunas semanas llegó hasta las redes sociales una imagen del beso que comparten Gael García Bernal y Bad Bunny en Cassandro, generando gran expectativa. Ahora aparece ante nosotros nuevo material en la que vemos a ambos actores compartir otro momento especial juntos en los que promete ser una gran biopic LGBTIQ+. Dirigida por Roger Ross Williams, Cassandro se estrenó en el cine, en el Festival de Cine de Sondas, el pasado 20 de enero. Llegará a la plataforma de Amazon Prime Video el próximo 22 de septiembre. Y pues les voy a leer así rápidamente, a ver, como para entrar un poquitico como en contexto de quién es el personaje. Cassandro, cuyo nombre real es Saúl Armendáriz, fue un luchador profesional mexicano que se destacó como una figura influyente en la lucha libre de estilo extravagante y libre de género. Reconocido por su estilo colorido y andrógino, Casandro desafió las normas de género y las convenciones de la lucha libre tradicional, convirtiéndose en un ícono queer en el mundo del deporte. A lo largo de su carrera superó desafíos personales y físicos como lesiones y adicciones para ganar campeonatos y el respeto de la comunidad de luchadores y la comunidad LGBTIQ+. Su legado perdura como un símbolo de valentía, autenticidad y resistencia en la lucha libre y más allá. Así que chicos, ahí les tenemos la nueva biopic que va a ser protagonizada por Gael García. Maravilloso, me parece genial que lo haga, es un actor mexicano, entiende su cultura, entiende el personaje y todo esto, pero a mí hay algo que aquí no me cuadra, o sea, no sé, algo que no, como que no me encaja, hay algo como que no entiende, ¿cierto? Pero bueno. Así es, así son las cosas, mi niño, así son las cosas. Y siguiendo por el lado de nuestro querido Henry Cavill y de The Witcher, la serie de Netflix, director dice que Henry Cavill abandonó la serie de The Witcher por ser físicamente agotadora. En una entrevista con Screen Rant vía Comic Book, Mark Jobs, quien dirigió 2 episodios de la serie de la primera temporada, habla acerca de la salida de Cavill. De acuerdo con el informe, Jobs piensa que la razón por la que Cavill abandonó el programa fue porque las filmaciones eran demasiado demandantes. El director explicó lo siguiente: Henry ha hecho 3 temporadas. Estos son programas exigentes para hacer. Henry hace cada movimiento de sus acrobacias, ni siquiera permite que se le eche una mano. Si estás haciendo un acercamiento a una mano, agarrando una espada, tiene que ser su mano. Normalmente lo que haces es traer un doble. Henry irá y filmará otra escena en la que él está en otro lugar y obtienes a alguien para hacerlo de la mano, para que no tengas que molestar a tu estrella. Henry no hará eso, y como efecto los resultados son extraordinarios. Estás trabajando con un atleta increíble, ante todo que hace ejercicio horas antes y horas después. Jobs señaló que el proceso pudo estar agotando a su número uno, lo que sugiere que esto habría contribuido a la decisión de Cavill de dejar la serie. Ciertamente, esta es una posibilidad bastante creíble, tomando en cuenta las diferentes lesiones que el actor sufrió durante las filmaciones a lo largo de las 3 temporadas. A mí, chiquilines, ¿qué tal esa? Yo soy muy de fijarme. No sé si les había dicho a ustedes que yo soy muy de fijarme en las manos, precisamente, de los actores o de las actrices. Y cuando hacen un plano de las manos de una actriz, yo ya sé si son las manos o no son. Y eso me pasó en una escena de Wonder Woman, la primera, en la que, bueno, les voy a contar así rápidamente. No sé si se acuerdan de la escena, pero les voy a contar. En la que Diana está con este grupo, pues, del ejército, bueno, toda esta gente nazi que están allá sentados mirando a ver si hacen el armisticio, y ella está con el que nunca pudo superar, se me olvidó, Steve Trevor, están ahí, no sé qué, ta, 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 y ella está leyendo un libro, ¿sí?, en el que está, pues, la fórmula de la doctora, de la doctora Veneno para mandar el gas por allá. Y ella está leyendo ese libro y pone la mano en esa libretica donde está la fórmula de la doctora Veneno. Se nota que no son las manos de Gal Gadot. O sea, yo dije, esas no son las manos de Gal Gadot. Claro, esas escenas las graban aparte y después las unen en postproducción. Entonces yo sí soy muy de fijar, pero Henry Cavill hace absolutamente todo. Hace la escena de la mano, si la mano está por allá y no tiene ningún acercamiento a su rostro, pues él mismo la rodaba. Entonces, claro, hacer todas las escenas generaba cansancio, y aparte de eso, pues su esfuerzo físico, pues pudo haber generado la salida del actor de la serie. Aunque personalmente, cuando leí la noticia, no creí mucho, porque Henry Cavill estaba muy entregado al proyecto, a él le gusta, y aparte de eso, pues es como dice aquí, es un atleta, entonces quién sabe ahí cómo funcione la cosa. ¿Listo? Mis chiquilines. Y siguiendo con las noticias. Zachary Levi quiere interpretar a Flynn en la remake live action de Enredados junto a Florence Pugh. Güey, ya. Otra vez. Bueno, chicos, acá hay algo. Es que me da risa lo que leí, pero bueno, les voy a contar. El actor ya había interpretado al personaje en la versión animada y Levi está consciente del peso de su rol en Enredados y admite en conferencia de prensa vía Movie Maniacs que está abierto a volver a ser Flynn Rider en un live action con flores. Hace unos días salieron rumores de que pues la gente y los fans querían que la chica de Enredados, la protagonista, fuera interpretada por Florence Pugh. Entonces dice Zachary Levi, eso sería todo un viaje porque mi verdadero apellido es Pugh. Entonces tendrías un Pew Pew en Enredados. Es muy chistoso, ¿no? Ay, está muy bueno. Bobo. Me hizo reír ese Zachary Levi. Piu, 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 piu. Bueno, en fin. Posiblemente encontremos, chicos, en un live action de Enredados. No sé para qué carajos, pero ustedes saben que mientras se saque dinerillo, un dinero, yo quiero dinero, pues ahí va a estar este. Piu, piu. Piu, piu. Ay, ya. Ay, muy bueno. Y siguiendo con Florence Pugh, pero una cosa ya más seria, es que la actriz dirigió parte de Don't Worry, Darling, porque Olivia Wilde era irresponsable y faltaba al set. ¿Ustedes se acuerdan, chicos, cuando estrenaron esta película, que la película fue más reconocida por toda la polémica que había alrededor de ella que en realidad por lo que era la película? Pues aquí les va el chismecito y esto parece que ya está confirmado. Jordan Remy de World of Will dice haber recibido una nota de uno de los productores de Don't Worry Darling, la cual sostiene que Pew, Pew, Pew y Matthew Levatique, el director de fotografía. Ustedes dirán, esa Sandra, qué poco profesional es. Es que me da risa. Otra vez, la cual sostiene que Pew y Matthew Levatique, el director de fotografía, fueron quienes se hicieron responsables de la película durante las constantes desapariciones de Wilde. Los días que Wilde desapareció, Florence y Matthew estaban a cargo, pero yo diría que fue más Matthew quien mantuvo el rodaje en marcha. Realmente no podía permitirse el lujo de parar la película, por lo que... Perdónenme, me agarró la pendejada, perdónenme. Realmente no podían permitirse el lujo de parar la película, por lo que trató de seguir la visión de Olivia tanto como pudo. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ya. Estamos en vivo, Sandy, por favor. Una vez que Olivia volvió al set, como si nada hubiera pasado, fue cuando... fue cuando Pugh se enojó con ella y Pugh... Perdón, Sandy se ríe como pecado. Ay, tenemos que ver ese video algún día, chicos. El de la señora pecadora. Ay, es que el Pew está bueno. Ay, Jafid, perdón, pero es que la culpa es de ustedes, no mentiras. Es del Pew. Sí, Silch, esto va a quedar para toda la eternidad en YouTube. Sí, piu, piu. Hola, mi querido culto Temisquira, ¿cómo estás? Santiago, qué rico verte, leerte, ¿cómo vas? Ay, me alegra mucho que estés por acá. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Bueno, ya. Bueno, eso fue lo que pasó con Don't Worry, Darling. Pues Florence Pugh resultó muy enojada con Olivia, porque Olivia, tengo entendido que pues no iba, y también como que había una cuestión ahí, como que ella tuvo una relación con Harry Styles, entonces como que no supo separar su trabajo de la relación que tenía con Harry Styles, pero eso sí, ya es como el chisme, un chisme que no está confirmado, sino que más bien Olivia Wilde pues no fue a las grabaciones, me imagino que porque estaba con Harry Styles, quién sabe en dónde, no, mentiras, no sé. Eso sí no es confirmado, pero sí que ella no iba a el rodaje, y la que le tocó dirigir fue a la Pew. Ahí va, mis chiquilines. Ay, no, perdónenme, es que me agarró la pendejada, perdónenme, es que el chiste de sacar y la vaina me gustó mucho. Y esta semana Zack Snyder estrena su primer tráiler oficial de Rebel One. Esta propuesta será el inicio de un nuevo universo cinematográfico para el director. ¿De qué trata Rebel Moon? Rebel Moon cuenta la historia de Cora, interpretada por Sofía Boutella. ¿Sí saben quién es Sofía Boutella? La misma que estuvo en La Momia con Tom Cruise. O sea, la referencia no me gusta, ¿cierto? Pero ella hizo una película con Charlize Theron llamada Atómica, así que por ahí sí me gusta la cosa. Una mujer que antes formaba parte del imperio y que ahora busca reunir a un grupo de guerreros especiales para enfrentarlo. La cinta nos mostrará un viaje para lograr este objetivo y a los nuevos líderes y villanos que buscan explotar los recursos de los planetas para expandir su poder por todo el universo, sometiendo a cada población sin remedio. Además del enfrentamiento entre estas fuerzas, la cinta explorará el camino de redención de los protagonistas, quien busca su propio paso a la rectitud. Rebel Moon tiene un elenco bastante diverso e interesante. Además de Butela, la película cuenta con la participación de Digimon Hudson, Ray Fisher, Anthony Hopkins, entre otros. La película se estrenará en el catálogo de Netflix el próximo 22 de diciembre y la segunda parte ya fue confirmada hace tiempo por el propio Snyder y por la empresa. Algo interesante es que al final del tráiler podemos ver que el nombre completo de la cinta es Rebel Moon Parte 1, A Shine of Fire, posiblemente haciendo referencia a Cora, quien creció entre guerreros y asesinos del imperio. También se confirma que la segunda parte llegará a Netflix el 19 de abril del 2024 bajo el nombre de Rebel Moon Parte 2 de Scargiver, que es, escuché por allá alguien que gritaba, que es el apodo con el que se le conocía a Cora en las filas del imperio. Así que, chicos, yo siento que aquí hay algo interesante. Este proyecto promete. No me convence mucho el tema de Sofía Boutella, hubiera preferido de pronto otra actriz, porque es que esta chica, no sé tanto rango actoral tenga, por lo que les digo, solamente la he visto en dos películas, una malísima, la otra no tanto, más bien es buena, ella no fue como tan... no tuvo tanta participación en la cinta como para mostrar sus dotes actorales. Ella es bailarina, ella fue bailarina de Madonna, y pues vamos a ver qué hace. De pronto, en este tiempo se tuvo alguna formación actoral y lo hace maravilloso, entonces vamos a ver qué pasa con Rebel Moon y Zack Snyder, que yo personalmente amo a mi Snyder. Y siguiendo por el lado de Snyder, Zack anuncia videojuego de Rebel Moon para los amantes de los videojuegos, para los gamers. Según Super Evil Megacorp, estudio independiente de videojuegos, el creador se presentó en la noche de apertura de Gamescom 2023, junto a Geoff Kingsley, periodista experto en el tema, para anunciar el lanzamiento del videojuego basado en Rebel Moon. La alianza con Netflix y el estudio resultará en un juego exclusivo para los suscriptores de la plataforma, o que será un paso importante para esta pequeña empresa que busca entrar a las grandes ligas. En un comunicado oficial, la compañía comentó: como pueden ver en el tráiler, el universo de Rebel Moon es vasto y exótico, oscuro y peligroso. Verdaderamente una fantasía preparada para una rica narración y los sueños comprometidos de nuestro equipo de desarrollo. Construir mundos es nuestra pasión y la oportunidad de colaborar en este ha sido un sueño hecho realidad. Lo que nos emociona y aterroriza a partes iguales por el desafío creativo que tenemos por delante. Nuestro estudio, perdónenme, nuestro estudio ha aprendido mucho sobre el juego cooperativo de Blind Glory, Catalyst, Black y TMNT. NT.
Y tenemos la intención de tomar todos esos aprendizajes y llevarlos al siguiente nivel. Lo que yo creo por acá es que va a ser como algo más interactivo dentro de la misma plataforma de Netflix, ¿no? Me parece chévere, interesante, lo que por ahí todavía como que no se ha confirmado muy bien cómo va a ser el juego, pero parece que va a ser para 4 jugadores, ¿sí? Y la idea es escoger como el nivel y empezar a, pues, a destruir a todos los villanos de, pues, lo que veremos en la película. ¿Cierto, mis chiquilines? Que eso es lo que vamos a ver en el videojuego. Bueno, sigamos. ¡Ay, tan lindo, mi querido Santiago! Saludines, saludines. Ajá. Dice Verónica. Florence, que ya se vaya a tomar mate. Ay, no, Florence, a mí me gusta como actriz, es buena. Jafid se quedó con el tema de Ken. No, olvídenlo ya, por favor. Ese va a ser mi karma. Sí, es cierto, Jafid. Ay, tan lindo, Luis. Y tu abrazo de oso, de osito panda también me dan 1000 años de vida. Dice Silch Warner, así se presenta una película. miren el comentario, Verónica, genial, una película de Zack. Ay, pero qué mala eres. James Gunn, así se presenta un universo. Dice Luis, Rebel Moon se ve muy prometedora. Snyder y su cine puede gustar o no, pero su compromiso con ser un director-autor es innegable. Espero mucho de este proyecto. Yo también, Luis. Yo también. Dice Ana, ella es la mala de Agente Kingsman 1. Ok, Anita. Bueno, Anita ahí nos bota un datazo. No he visto esa. Muy bien, muchas gracias, Anita, por ese datazo. ¿Por qué dices esto, Silch? ¿Cómo así que hacerme caer? ¿Otra vez? ¿En qué me van a hacer caer? ¿Sí? Bueno, pues tenemos, me gusta este tema que ahora están sacando, además que Rebel Moon fue pensado como un universo alterno de Star Wars, pero cuando Snyder le pasó el proyecto a Lucasfilm, en ese momento Disney compró Lucasfilm y ahí no se concretó nada, gracias a Dios, ¿sí? Entonces, Zack Snyder en ese momento pensó, dijo, no, Lucasfilm ahora es de Disney, pues me imagino que ellos querrán promocionar e impulsar sus propios productos y también van a querer, pues, mostrar productos como para un público, para un público objetivo como más infantil, ¿sí? Con lenguaje más apropiado, ¿cierto? Y pues Rebel Moon, lo que tengo entendido es que no tiene absolutamente nada de eso. Tiene el lenguaje inapropiado, escenas de sexo y tiene cositas por ahí, oscurillas. Entonces, esto para Disney, nada, mi amor. Chévere que esté en Netflix, me gusta y quiero ver. Yo sí quiero ver qué es lo que va a hacer Zack Snyder acá, porque es un director que yo, la verdad, le tengo mucho aprecio, mucho cariño y creo que él puede lograr muchísimas cosas interesantes. Narrativamente puede mejorar, ¿por qué no? Pero en cuanto a la parte visual, te amo, Zack Snyder. Eres maravillosa. Y Spawn, antihéroe de Marvel, tendrá un importante crossover en el próximo videojuego. De acuerdo a Comic Book Talk, Farlane tiene un evento importante en el futuro para Spawn, uno de sus personajes originales y más consentidos. Aunque este ser demoníaco ha aparecido previamente en otros videojuegos, el escritor e ilustrador reveló que posiblemente en unos meses haya un anuncio sobre su siguiente crossover en el nuevo mundo de los videojuegos, allá en la Comic Con de Nueva York. Dice el creador del personaje, vamos a hacer el anuncio de la Comic Con de Nueva York porque allá es donde está nuestra gente, dijo a ese medio. Simplemente refirió que el juego en el que estará apareciendo será de una gran corporación. La publicación especula que podría tratarse de Fortnite o Call of Duty, así que no cabe más que esperar para descubrir en qué franquicia aparecerá próximamente este personaje. Así que para los amantes del personaje, pendientes porque va a estar haciendo un crossover dentro de otra línea de juegos, mis chiquilines. Y siguiendo con las noticias, no todos son Harvey Weinstein. Jennifer Aniston defiende a hombres cancelados. La actriz confiesa que está harta de que las personas no tengan posibilidad de redención, como si todos los cancelados fueran lo peor de lo peor. Estoy harta de la cultura de la cancelación. Probablemente me cancelarán por esto. Simplemente no entiendo lo que significa. ¿Hay una redención? No sé. De hecho, no he hecho a todos en el mismo costal que a Harvey Weinstein. Luego contó una mala experiencia que tuvo con el productor. Con estas declaraciones, Aniston se suma a numerosas celebridades que criticaron la cultura de la cancelación, como Chris Rock, Molly Ringwald y Kate Blanchett, entre muchos otros, mis chiquilines. Bueno, es que ella está como en la era de las series que hizo en algún momento, como yo veía hace poco a una humorista colombiana que decía, si en este momento hicieran Betty la Fea, no creo que la pensaran para este momento, no la podrían lanzar, porque ¿cómo es posible que usted le va a decir fea a la señorita? No, pero ¿cómo así? Creo que con el cambio de las décadas han cambiado los pensamientos y así pues las maneras de ver cosas que pues no tienen que ser tan, o sea, son como diría Verónica, son unos blanditos los de hoy en día. Pero bueno, Jennifer Aniston defiende a hombres cancelados, y ella misma dice, posiblemente por esto me cancelen, pero no me importa. Y pongan ahí, Sandy, güey, ya. Barbie supera a Mario Bros con la película más como la película más taquillera del 2023. De acuerdo a Deadline, Barbie supera este martes a Super Mario Bros, la película con 574 millones en la taquilla, solo en la taquilla de Estados Unidos. Ahora es la de mayor recaudación en el país este 2023. En la taquilla global, Barbie ya tiene más de 1.282 mil millones, cifra que ya la incluye en el top de 25 películas más exitosas de todos los tiempos. ¿Por qué? No sé. Pero sigamos. No sé por qué. Miren esto, chicos. Adivinen. Disney anuncia nueva serie que precederá a la tercera película. La tercera de Frozen, ¿no? La tercera película se confirmó hace algún tiempo y aunque no hay fecha de estreno, se estima que llegue al público en 2025, pero antes llegará de Disney Frozen Podcast Force of Nature. Así lo confirma la propia compañía. Este proyecto dirigido a niños entre 6 y 12 años contará con 12 capítulos y nos devolverá a Anna, Elsa, Olaf y Kristoff con Ginger C de ABC como la encargada de la narración de voz. Disney aprovecha esta oportunidad para ampliar el universo de Frozen, añadiendo increíbles nuevos detalles a las vidas de sus personajes. Y la sinopsis es la siguiente. La primera temporada, Force of Nature, lleva a los oyentes al bosque encantado donde Anna y Elsa encuentran máquinas de cobre que están alterando la paz en el reino y el orden natural de las cosas. Las hermanas deben unir fuerzas para devolver el orden al reino y restaurar los espíritus de la naturaleza. Bueno, pues la tercera película ya se había anunciado, se tiene pensado que llegue al 2025 y pues también este podcast de los personajes de Frozen. ¿A ustedes les gusta Frozen? A mí fue una de las películas que más me gustó, me pareció chévere. Creo que estas fueron una de las últimas películas que me gustaron, que me llamaron la atención de Disney. Bueno, a ver, los leo. Sí, perdón, pero doy solo las noticias. Sí, Verónica. Dice nuestro querido Armando. Jennifer Aniston tiene razón, ahora ya se cancela todo por todo. Si hay personas muy funables, pero creo que la cultura de la cancelación ya se salió de control. Exactamente, Luis. Dice Silch. Todo el mundo quería ir a la Casa de Brujas en este momento cuando cancelan ahora y ya no hay cine. Ellos mismos se colocaron la trampa. Por poco pensé que era un anuncio de live action de Frozen. No, no, pero si están pensando hacer la tercera, que de pronto no sé si ustedes estén de acuerdo con una tercera de esta película o que ya se haya quedado ahí mejor. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con este nuevo proyecto de Disney con Frozen. Listo. Y siguiendo por acá, mis chicos, showrunner de Euphoria asegura que la tercera temporada será como una película noir. Sam Levinson tiene muchos planes para la tercera temporada y, por supuesto, incluye a Zendaya en el pedestal más alto. Durante su interacción con Elle, el showrunner explica que vislumbra los nuevos capítulos como una película noir y que a través de Rue explorará lo que significa ser un individuo con principios en un mundo corrupto. Para ponernos un poquito como en contexto de qué es el cine noir, el cine negro o film noir es un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos entre la década del 30 y 50, aunque su pleno apogeo fue entre el 40 y 50. El cine negro se caracteriza por contar historias y sucesos relacionados con el mundo gangsters y los crímenes urbanos. Se reconoce fácilmente por el uso de sombras y un estilo visual claroscuro muy llamativo que ayuda a crear dramatismo en cada escena. Y ya me imagino y creo entender un poco por qué es que el director, o bueno, el showrunner, piensa hacer esta tercera temporada con este estilo, por también porque va muy relacionado como con la temática de la que nos habla la serie, que es un poco pues todo este tema de las drogas y todo este tema en el que se desarrollan los personajes y se envuelven los personajes. Sería interesante ver la parte estética visual de la serie, a ver qué sucede. Digamos como que la historia es un poco densa, no sé si yo la vuelva a ver toda, pero en cuanto a la parte estética visual, me llama mucho la atención lo que nos cuentan acá mis chiquilines, con Euphoria, que es bastante densilla. Y siguiendo con pues no con Euphoria precisamente, pero sí con un actor que estuvo dentro de la serie, es Sofía Coppola no podrá usar música de Elvis Presley en su película. La directora confirmó que Priscilla, que narrará, perdónenme, la relación de Elvis y Priscilla Presley no tendrá música del cantante del rock, debido a que la empresa detrás de sus derechos no le permitió usar las pistas por ser un proyecto ajeno a ellos. A Elvis Presley Enterprise no les gustan los proyectos que no han creado ellos mismos y protegen su marca. Por eso nos hizo, pero eso nos hizo ser más creativos, dijo la directora. La cinta en su lugar utilizará música anacrónica y otras melodías para armonizar las escenas en las que aparezca el rey del rock, que será interpretado por Jacob Elordi de la serie Euphoria. Listo, mis chiquilines. La semana pasada yo les había contado que ya pues nos habían mostrado la primera imagen del póster de la película, que pues se centrará un poco más como en la esposa del cantante Elvis Presley. Listo, mis chiquilines, y siguiendo con las noticias, güey, Sandy, ya. Adivinen esto. Debido al éxito de Barbie en taquilla, la película se volverá a proyectar en salas de cine IMAX en septiembre. ¿Pero por qué? Dios mío, tras el enorme éxito de Barbie, IMAX anuncia que llevará las cintas de regreso en su formato durante una semana más, empezando el 22 de septiembre. Para incentivar la asistencia del público, se confirmó una escena postcrédito y material inédito que no se proyectaron en la versión original de la cinta. Oh, material inédito. Iré a verla en IMAX. Oh. Y seguro que habrá gente que vayan. Bueno, vamos a saludar, porque a mí me gusta, yo estoy viendo por aquí gente nueva. Dice por acá, hola Javier, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá, eres de Argentina, eres de Argentina, eres argentino. Bueno Javier, pues qué lindo que estés por acá y me gusta tenerte, qué chévere. A ver, ¿qué dicen por acá? Sí, Crazy. Yo cada semana veo más cosas, yo no, pues, ¿qué hacemos? No paran, no paran las noticias de Barbie. Y así no van a parar, yo creo que hasta diciembre. Todos dirán, ¡no! dice Luis, escena postcrédito y material inédito. Ya estoy ahí. Tan lindo, Luis. Ok, bueno, de pronto por Margot. Pero bueno, en fin, sigamos. Sigamos, mis chiquilines. Bueno, ahí les paso el dato. ¿Ustedes van a ir? ¿Ustedes irían? ¿Pagarían una boleta IMAX para ver Barbie y para ver ese material inédito que les están prometiendo? Bueno, mis chicos, y Dune se retrasa para el 15 de marzo del 2024 y The Marvel se beneficia de ello. Legendary hace oficial que Dune Parte 2 se retrasa para el 15 de marzo del 2024. Su fecha original era este 3 de noviembre y el estudio confirma que su cambio de fecha es debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Eso ya lo sabemos todos. The Marvel Studios saldrá beneficiada con el retraso de Dune Parte 2, ya que la nueva cinta del MCU sí tendrá exhibición en salas IMAX en el mundo, cuando inicialmente no iba a ser así. La cinta no iba a tener versiones en ese formato debido a la exclusividad de 6 semanas de la cinta de Denis Villeneuve, que coincidía con su estreno. Tras su aplazo, la cinta ahora tendrá estas salas, siendo una noticia positiva para Disney, ya que IMAX es una fuerte entrada de ingresos debido a su mayor costo de boletos. Bueno, ahí la tienen fácil. Los del MCU, una película de Marvel en IMAX, hagan platica, mi hijo. Sigan haciendo pues platica, mi amor. ¿Cierto? Verónica, ojalá postergaran Dune 2 por tiempo indeterminado. Las Marbellas. Ay, no, crazy. Dice Luis, Marvel se beneficia y Dune 2 se retrasa. Estoy feliz y enojado. ¿Tienes sentimientos encontrados, Luis? Ay, no. Félix, ojalá tuviera guita para comprar los libros de Dune y juzgar la película. Javier, la idea es esa, pero ya no es tan fuerte como antes, pero sí, claro, ahí miramos cuando sacamos tiempito para hacer las reacciones, claro que sí, Javier. Disney pagó para que no se proyecte la película de Dune 2, eso no tendría mucho sentido, Silch, ahí, económicamente no creo que... Que sea beneficioso. Y sí, exactamente. Miren lo que dice Verónica. Félix, se descarga. aquí tenemos a una hacker. No, mentira. Listo. Y siguiendo con la noticia, no puede faltar. Yo sí así encuentre escarbo por algún lado, pero tengo que necesito a Margot Robbie dentro de mis noticias. La actriz Margot Robbie fue rechazada para American Horror Story. El director de casting de American Horror Story reveló que en 2011 Margot Robbie hizo audiciones para Asylum. Sin embargo, la actriz fue rechazada para el papel. Poco tiempo después, hizo pruebas para El Lobo del Wall Street de Martin Scorsese, consiguiendo el personaje que impulsó su carrera. Chicos, yo les hago la pregunta a ustedes aquí. ¿Ustedes creen que si Margot hubiera hecho un capítulo, bueno, toda una temporada de esta serie, ¿le hubiese ido mejor? ¿Hubiera sido mejor reconocida de pronto dentro de otro género cinematográfico? Porque creo que Margot Robbie no ha hecho terror, ¿cierto? Ella no ha hecho película de terror. No, creo que no. Ella ha hecho varios personajes, pero creo que no ha hecho de terror. Y sería interesante. Hay una película en Netflix, chicos, que es de terror y es con una actriz que es igualita a Margot Robbie. Yo la vi, yo esa es Margot Robbie, pero idéntica, pero no es la misma de Sex Education, no es la misma, es otra actriz, son idénticas, parce. Pero entonces pensé que ya yo Margot Robbie tiene una película de terror, pues yo no la había visto antes, pero no, ella no es. Entonces les pregunto, mis chiquilines. A ver, mis chicos. Listo. Bueno, ¿qué se dicen? ¿Qué se dicen por acá? no sé, felicito, vamos viendo, dijo el ciego. Anita, exactamente esa película, es una que tiene que ver con una boda que se llevan, el prometido se lleva a la novia a la casa a conocer a toda la familia y la encierran dentro de la casa para hacerle como un ritual, una cosa rara, o sea, como que la van a sacrificar y la vieja hace de todo. La película es muy, o sea, a mí me gustó. la vieja hace de todo para escaparse y todo, es muy buena, me gustó, es chévere. Y yo pensé que era Margot Robbie, pero sí, Anita, es esa, exactamente esa. Dice Javier, para American Horror la veo más a Amber Heard que a Margot. Ok. eso fue sarcasmo. Por el terror que da Amber Heard. Bueno, mis chiquilines, pues nada, qué chévere. Estas fueron las noticias de la semana. Fueron unas noticias jugosillas, chéveronis. Vamos a ver qué sucede con los nuevos live action, con el Pew Pew de Zachary Levi. si sucede o no con este nuevo podcast de Frozen y de pues los nuevos proyectos de la industria cinematográfica. Esperemos que la próxima semana ya no tengamos tantas noticias de cine de Barbie, porque yo sé que me sacan el meme de güey ya Sandy nomás, déjame en paz. Y mis chiquilines, pues nada, si les gustó este directo y no están suscritos, o si lo ven después, pueden suscribirse al canal, dar like, comentar, compartir, para que les llegue la notificación. Recuerden activar esa campanita para que les llegue la notificación para cuando yo suba nuevo video, nuevo short, o estemos en directo todos los viernes a las 17 horas Colombia, 19 horas Argentina, que estamos dando el chismecito y la noticia de cine y de series. Mis chiquilines, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por pasarse, los quiero muchísimo, pero antes de irme, los necesito leer. Breticon se despide. Margot es increíble en todo lo que interpreta. Sí. Santiago, ella es maravillosa. No sé por qué no la reconocen en proyectos más increíbles, como me gustó lo que hizo en Ámsterdam, pero también en Babilón. Dice nuestro querido Armando, que siempre obviamente lo tenemos acá, muchísimas gracias. One Piece, ¡ay! Ahora que dices eso, Luis, han dicho que las primeras proyecciones... las personas que la han visto por primera vez tienen muy buenas críticas de la serie. Espero que la disfrutes. Dicen que este es uno de los mejores live action basados en un anime. Así que, Luis, cuando salga, te vas allá, ¡pum!, a ver tu serie porque tiene muy buenas críticas. Entonces, espero que llegue tu serie y la puedas ver. Claro que sí, Ixam, nos vemos a la próxima. También para ti, Javier, un abracito. También para Verónica, un abracito. Feliz fin de... Adiosito, Breton. Anita, también un abracito. No, a ti, Crazy, por el tiempo. Yo valoro mucho eso y de verdad los quiero mucho, 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 mucho. Breton se va a lavar los platos. Y Val lo seca. Dice, no está muy, muy alta la vara para los live action de anime. Sí, exactamente, también hay que ver eso, que no está muy, muy alta la vara, pero entonces yo creo que aquí puede haber algo interesante. El tráiler no se ve mal. Yo solo me vi el primer capítulo del anime, no pude. Ustedes saben qué pasa conmigo. ¿Qué pasa conmigo y el anime? Pero hay bastante potencial y tiene el descaro de decirlo, hola Breton, hasta el próximo milenio, ¿ah? ¿Qué tal? Bueno, mis chiquilines, los quiero mucho, un abrazo gigante, se me cuidan, se me van a dormir a ver una película, o si van al cine, vayan tranquilitos, disfruten con sus familiares o amigos, novios, novias, lo que quieran, y nos vemos la próxima semana. Un abracito, se me cuidan esas colas, Chao, chao.